9 y 23 minutos de la mañana, 20 grados en Bilbao. Es verdad, nos suenan especialmente optimistas los Carolina Durante, pero nos van a introducir perfectamente al tema que vamos a tratar a continuación. Y es que vamos a hablar del futuro, de cómo lo percibimos y cómo esa percepción condiciona también nuestro presente y cómo estas dos interacciones se producen también de forma inversa, de cómo ese futuro, o sea, este presente, nos está ya condicionando, nos dejamos llevar por esa ola de pesimismo que nos impide imaginar un futuro en el que si algo cambia sea para mejor. Hubo un tiempo en el que los futuros se veían brillantes, hubo un tiempo en el que incluso nos dejamos llevar por una tecnoutopía que nos decía que todo iba a cambiar a mejor. Hubo muchos tiempos, aunque quizá también los tenemos idealizados. Pero ahora el futuro genera miedo. Es de lo que nos habla Héctor García Barnés en Futurofobia, un ensayo en el que trata de explicar este proceso muy extendido generacionalmente y tratar de buscar también respuestas y salidas a esta ola de futurofobia. Héctor, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación.
¿Cómo de miedo le tenemos al futuro?
Pues le tenemos bastante, porque yo creo que hace muchos, muchos años ya que no recuerdo ningún momento en el que uno pudiese tener la sensación de que el futuro iba a ser mejor que el presente, ¿no? Yo creo que llevamos desde, al menos desde finales del 2008, con una crisis detrás de otra y en la que cada vez que salimos de una, ¿no? Como ha ocurrido recientemente con la epidemia del coronavirus, de repente se nos viene una guerra, problemas energéticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que le tenemos bastante miedo.
Además, parece que vivimos en una actualidad que es constantemente futurofóbica, ¿no? En días como hoy, por ejemplo, incluso en un verano, cuando la actualidad está más parada, nos empiezan a decir que cuidado con lo que viene en septiembre. Empezamos a asumir también restricciones en base a lo que puede pasar más adelante cuando llegue el invierno, ¿no? Todos los escenarios parecen ser negativos.
Sí, y muchas veces no tienen por qué cumplirse. No digo que este no se vaya a cumplir, pero en muchas ocasiones resulta casi hasta moralizante, ¿no? De estos discursos. Es decir, el otro día leía un titular que decía hay que empezar a apretarse el cinturón, ¿no? Pero es que hay gente que ya lleva mucho tiempo apretándose el cinturón y hay un punto casi moralizante en decirle no, no, estás viviendo por encima de tus posibilidades, ¿no? Como he leído este verano muchas veces de es que no sabéis la que se viene encima, estáis viviendo a todo trapo, ¿no? Y yo creo que esa parte, ese discurso futurofóbico está también mezclado con esa moralización de no gastes más de lo que debes o estás viviendo un estilo de vida que no te corresponde.
Lo hablas en el libro y lo explicas muy bien. Parece que el pesimismo goza de muchísimo prestigio.
Sí, sí, sí. Esa fue un poco la idea de partida del libro, ¿no? La del pesimismo prestigioso, y podría haber dado para un libro. Pero es verdad que tú, si lees cualquier entrevista con intelectuales, y creo que en el libro cito a escritores, a cineastas, etcétera, etcétera, la visión realista, la visión de la gente que sabe las cosas, ¿no? Es la pesimista. Es un pesimismo humanista, ¿no? De es que la gente es estúpida, la gente es egoísta, la gente solo busca su propio beneficio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el optimismo está visto muy mal, ¿no? El optimismo se identifica rápidamente como con esa industria del bienestar, de las bonitas palabras, de los memes tiernos, y parece como una cosa de pobres, ¿no? De esos pobres ilusos que no saben cómo él es de verdad el hombre. Entonces, sí, el pesimismo está muy mal visto, o sea, está muy bien visto, perdón. Tiene muy buena reputación. Si quieres que te hagan caso, es mejor ser pesimista que optimista, que suena siempre ingenuo.
Yo, leyendo esa parte de Futurofobia, pensaba en tantos especialistas que hemos visto, sobre todo además en los últimos años, que muchas veces tenían un discurso catastrofista, que luego no se cumplía, pero que eso no hacía que les dejasen de llamar, y que me parecían un poco el reverso tenebroso del analista de fútbol internacional, ¿no? Ese que te vende las virtudes del lateral derecho del subcampeón moldavo para decirte que sabe mucho. En otros ámbitos de la vida parece que es lo contrario, ¿no? Tú tienes que pintar algo muy oscuro para demostrar que sabes muchísimo.
Sí, hay una frase que estoy repitiendo mucho, pero creo que lo resume bien, que es que si tú intentas adivinar una crisis y aciertas, ya tienes la vida garantizada, ¿no? Porque te vas a convertir en el hombre que predijo esa crisis. Si intentas predecir una crisis y te equivocas, nadie te lo va a tener en cuenta. Pero como intentes decir que las cosas van a ir bien y al final no van bien, como le pasó a Zapatero con los brotes verdes y demás, ya tienes la cruz para toda la vida, ¿no? Con lo cual, reputacionalmente, es muy interesante ser cenizo.
Además de todo esto, ¿no?, y de ese cenicismo que se ha impuesto, sí que hay toda una serie, ¿no?, de condicionantes materiales que tienen influencia en nuestra visión del futuro. Y como cuentas también, ¿no?, en el arranque del libro, cuando nos hablas de cómo te dividías en varios ambientes, cómo llega un punto en el que al final esos futuros acaban convergiendo en una visión que no es positiva.
Sí. Disculpa. Sí, un poco lo que... ¿Puedes repetir la pregunta?
Sí, claro, nos hablas de esos futuros que al principio, ¿no?, pues nos hablabas de ese ambiente universitario, el ambiente del barrio por otro lado, que parecían que eran diferentes y luego terminan por converger llegado un momento, ¿no? Por esas circunstancias en el fondo tangibles y generacionales en muchos casos.
Sí, a ver, es verdad que también hay una parte que me lo ha reprochado gente de la que me fío y que tienen razón, que es que al final el discurso generacional es un poco... Es un poco mentiroso, ¿no? Porque no son lo mismo las circunstancias de alguien que se ha criado, pues, en un pueblo o en un barrio de clase obrera, etcétera, etcétera, que gente de clase alta que se ha instalado también un poco en ese discurso, ¿no? Pero al final sí que hay unas condiciones materiales que muchas veces nos olvidamos de ellas, sobre todo la sensación que tiene gran parte de la sociedad de que va viviendo cada vez peor, ¿no? O que no solo eso, sino que no tiene una proyección de un bienestar material mayor en el futuro, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que diferencia a la generación de la mía con la de mis padres o abuelos, ¿no? Esa especie de proyección o de esperanza. Tengo la sensación, o gran parte de la sociedad tiene la sensación, de que le va a ir cada vez peor y que sus hijos van a vivir peor que ellos.
Además, esto se nota también, esta futurofobia políticamente. Y nos encontramos con proyectos políticos cuyo ideal de futuro es el pasado. Pasado incluso que tampoco existió.
Sí, bueno, en el auge de la extrema derecha está claro, ¿no? Siempre digo que, por ejemplo, Trump decía lo de Make America Great Again. Y yo creo que la parte importante es el again, ¿no? De nuevo. Hemos perdido algo en un momento de la historia, algo se ha hecho a perder porque vinieron los malditos liberales demócratas y nos lo arrebataron y empezaron a irrumpir con su cultura y se echó todo a perder, y yo creo que es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Y toda la extrema derecha va un poco por ahí. Aunque yo creo que también influyen en casi todas las vertientes políticas, ¿no? En la propia derecha más tradicional, incluso en la izquierda, etcétera, etcétera. Se refleja en cierto grado en todos los partidos y las propuestas del presente político, y es muy difícil salir de ahí, ¿no? Y quizá el partido que salga de ahí pues tendrá mucho hecho o no, o se reirán de él.
Una de las cuestiones que no aparecen una y otra vez cuando tratamos de discernir si vivimos mejor o peor que generaciones anteriores son las expectativas. Esa es una clave también, ¿no? Quizá, como señalas en el libro, a la hora de entender por qué se produce este descontento y por qué se extiende este pesimismo.
Sí, efectivamente. Yo siempre que hablo del libro digo que no me interesaba saber si vivimos mejor o peor objetivamente, porque es que es muy difícil medirlo. Y es difícil medirlo porque precisamente uno siempre se mide en comparación con otras cosas, ¿no? Con el pasado, con los demás, etcétera, etcétera. Y es donde entra la cuestión de las expectativas, ¿no? Y yo creo que la parte generacional ahí sí que ocurre en mi caso, ¿no? Que yo salí del mercado laboral en el 2008, en el primer año de la crisis. Y esa sensación que tuvimos unos cuantos de que la vida que nos habían dicho que íbamos a tener no era exactamente como iba a ser, aunque luego al final en muchos casos tampoco ha sido tan mala, ¿no? Pero esa sensación de que había algo truncado, ¿no?, que iba a ser de otra manera, yo creo que es clave, ¿no? Al final los datos económicos objetivos no te dicen nada, siempre lo tienes que compararlos un poco con lo que uno se espera o con lo que uno aspira, que es una cosmovisión también, ¿no? Es una visión del mundo en la que uno se cría. Y yo creo que eso también, por ejemplo, los años 90 y todo ese boom del optimismo de la construcción de España y su modernización hizo mucho en esa visión del mundo.
Esa sensación de promesa no cumplida, de estafa que dicen algunos, ¿puede alimentar, digamos, esa batalla generacional?
Sí, yo creo que uno de los problemas, uno de los temas que me gustaría, que quería abordar en el libro y creo que he abordado, aunque a veces no queda claro, es que muchas veces mi generación nos hemos instalado en ese discurso de manera un poco facilona y sencilla, ¿no? Hemos sido estafados, nos habéis estafado vosotros y además nos hemos lavado un poco las manos en ese sentido, ¿no? A la hora de ponernos en marcha también para cambiar las cosas, ¿no? Hemos sido pasivos en el sentido de que, evidentemente, hemos sufrido varias crisis, pero también nos ha servido un poco de justificación, ¿no? O de echarle las culpas a otras generaciones que, por otra parte, también tienen sus propios pecados, yo creo que como todas, ¿no? Sobre todo, pues bueno, la generación de la transición ya se ha hablado mucho, ¿no? De sus... muchas visiones, ¿no? De, sobre todo de la imposición de su canon de visión del mundo, ¿no?
Esa visión negativa también se ve en cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo parece que hemos pasado de pensar que gracias a las máquinas íbamos a vivir muy bien y no íbamos a tener que trabajar, a realmente pensar que va a ser la máquina la que nos va a quitar el trabajo y nosotros vamos a tener que seguir buscándonos la vida.
Sí, también en gran parte de esas visiones hablo un poco de la serie Black Mirror, ¿no? En la que digo que al final la gente que estaba muy enganchada al principio a ella terminó viéndole un poco la trampa, ¿no? Porque al final lo que hace siempre en todos los episodios, o en casi todos los episodios, es presentar la visión más descarnada o más negativa del ser humano, ¿no? Es decir, si al ser humano se le da una tecnología X, siempre la va a utilizar de la peor manera, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que estás comentando, que tenemos la sensación de que ante cada nuevo avance, ante cada nueva tecnología o nueva red social, etcétera, etcétera, siempre lo vemos de la peor visión posible, que luego es verdad que hay muchas razones para pensarlo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Internet ha perdido mucho, se ha convertido en lo que no era hace 15, 20 años o 30 años al principio, pero sí es verdad que siempre nos afrontamos la tecnología como que puede ocurrir, que va a propiciar lo peor que puede ocurrir, ¿no? Que es posible, ¿no? En muchos casos, pero ya nos enfrentamos así de entrada a ella.
¿Cómo podemos romper con esta ola de futurofobia? ¿Cuáles son las estrategias que nos podrían servir para, bueno, tenerle un poco menos de miedo al futuro?
Bueno, yo creo que como con todos los problemas, enfermedades, traumas, etcétera, lo primero es nombrarlo, ¿no? Y creo que era un poco lo que quería hacer con el libro. Si le pones un nombre a algo, ya tienes un poco de trabajo hecho, ¿no? Yo creo que es darse cuenta de por qué tenemos que reflexionar un poco de por qué pensamos lo que pensamos y por qué creemos lo que creemos, ¿no? De dónde vienen nuestras ideas acerca del mundo y por qué tenemos esas sensaciones que no siempre se corresponden con la realidad, ¿no? ¿Por qué pensamos que el resto de personas son tan malas? ¿Por qué no somos tan cínicos a veces? ¿Por qué somos tan individualistas? Yo creo que ese proceso de autorreflexión, que al final es un libro, es un ensayo y no tiene mayor pretensión que fomentar un poco la autorreflexión, que por otra parte ya es bastante, es un primer paso importante, ¿no? No tengo una fórmula clara, ni política, ni pasos, pero bueno, leer el libro a lo mejor y que uno se pregunte acerca de esas cosas, pues puede ser un buen primer paso.
Además, enfocas de otra manera pues una cuestión como, por ejemplo, esa llamada gran renuncia, que ha sido tratada, ¿no? Pues a veces como una especie de consecuencia directa de la pandemia, que la gente ya no quería trabajar, que se había acostumbrado, y en este caso tú lo ves también como una resistencia, ¿no?, a la futurofobia.
Sí, yo es uno de los casos que cito y me parece interesante porque efectivamente yo creo que es algo muy coyuntural, ¿no?, de un momento dado en el que mucha gente a lo mejor no quiso dejar su puesto porque era un mal momento y lo hizo al año siguiente, etcétera, etcétera. Pero sí me interesa como metáfora, ¿no?, de esos movimientos en los que la gente recupera el control sobre sus vidas, ¿no? Que de repente la pandemia se plantea acerca de lo que está haciendo en su vida y decide dejarlo, ¿no? Me parece una buena metáfora, ¿no? La de la renuncia, la de decir que no. Porque al final uno de los discursos más futurofóbicos es ese que hemos oído tantas veces de hace mucho frío ahí fuera, ¿no? De la empresa, de bueno, tú haz lo que quieras, pero hace mucho frío ahí fuera, si te vas de aquí a saber dónde terminas, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente la renuncia, decir, bueno, me marcho aunque sea con una mano delante y otra detrás, es bastante antifuturofóbico.
A la vez que tenemos esas noticias que nos podrían decir que la gente está perdiéndole un poco el miedo al futuro o dispuestos más a arriesgar, es verdad que vuelven a aparecer o ganan muchísima popularidad términos que sí que son futurofóbicos como la ecoansiedad, de la que, bueno, hemos leído muchísimo, por ejemplo, en las últimas semanas.
Sí, bueno, es un término que está ahí, ¿no? Es que sería casi primo hermano de futurofobia, ¿no? Porque es normal que ante la una de las cosas que cuento es que los problemas del mundo actual son de una escala tan grande y tenemos la sensación de que podemos hacer tan pocas cosas ante ello que genera esa ansiedad, ¿no? Entonces es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, ¿no? Que en el pasado yo creo que nuestros mundos eran mal reducidos o no veíamos las catástrofes a escala tan global, ¿no? Veíamos una parte más limitada en nuestro mundo y al final, evidentemente, si ves que se avecina el cambio climático, de hecho lo estás siguiendo en tu propia piel por el calor que hace, por los incendios que están viendo, etcétera, etcétera, pues es normal que surja algo así, ¿no? Pero es verdad que también es un poco pues la consecuencia de esa visión futurofóbica, ¿no? Y yo creo que es verdad que los activistas del cambio climático están luchando mucho por ofrecer esas visiones más positivas e intentar eliminar esta clase de sentimiento, que al final el problema que tiene es que pueda ser inmovilizador, ¿no?
¿Te preocupa que, teniendo un término no tan potente como futurofobia, haya quienes se queden solo en el término y no vayan más allá y basen la crítica, por ejemplo, en el libro solo en lo que creen que significa?
Sí, claro, pero bueno, llevo 10 años trabajando en el Confidencial y va a ocurrir. Siempre va a ocurrir, siempre que escribes algo, pues pasa un poco eso, ¿no? Pero me gustaría que por lo menos la gente le echase un vistazo, porque quizá el libro no trata exactamente de lo que la gente se piensa que trata, ¿no? Porque creo que una de las cosas que sí que he intentado ser, y que intento siempre ser crítico conmigo mismo y dudar de las cosas de las que digo, que yo creo que es esencial cuando escribes cualquier cosa cuando eres periodista, ¿no? Ponerte un poco a prueba. Y creo que no es un libro totalitario en el sentido que propone una tesis, sino que abre más bien un debate, ¿no? Y yo creo que la gracia es que esté un poco abierto a que todo el mundo opine a favor, en contra, o que le sirva para reflexionar algo.
Y es una explicación, no es una justificación.
Sí, para mí es una... Es una forma de entender el mundo, ¿no? O sea, yo no lo utilizo como una tesis social ni como una teoría, sino más bien como una forma de entender el mundo. Tengo la sensación de que esto es así, vamos a examinar el mundo que veremos alrededor a través de este prisma.
Pues vamos a ver si conseguimos quitarle un poco ese rostro amenazador al futuro, y un buen paso para hacerlo es leer Futurofobia de Héctor García Barnés, que ha estado esta mañana con nosotros. Es que ricasco, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.